Alberto tiene 70 años y es mecánico desde los 17. Paula, la segunda de sus hijas, tenía 34, esposo, dos hijos y un embarazo de pocas semanas, el 18 de septiembre de 2011, cuando recibió un llamado y partió de su casa, diciendo que tenía que buscar cosas para la escuela de los chicos. No regresó nunca. Al día siguiente, su esposo, Rodolfo Ortiz, radicó la denuncia sobre la desaparición, lo que dio lugar a una investigación. Alberto nunca bajó los brazos buscando a su hija. Al poco tiempo se dio cuenta que la policía, cuando no, era parte del problema y no de la solución. Fabricaban las pruebas y ellos mismos las iban a levantar, intentando encubrir a Gabriel Strumia, un empresario local, amante de Paula y sospechado de ser el padre biológico del bebé que la víctima llevaba en su vientre. Al no obtener respuestas de la policía, Alberto comenzó a salir a la calle con un altoparlante en una camioneta, pidiendo ayuda. A los pocos días, ingresaron a robar en su vivienda y se llevaron solo el altoparlante. Días más tarde, entraron en su taller y rompieron la chata de un cliente. Por este y otros amedrentamientos, tuvo que comenzar a usar chaleco antibalas y a tener custodia permanente. La semana pasada, el equipo de antropología forense halló restos óseos en una barranca de San Lorenzo. Alberto se reunió con los antropólogos y le informaron que, finalmente, los restos no corresponden a Paula. Lamentablemente, el hallazgo fue negativo para nosotros, confirmó. A fines de noviembre de 2019, un tribunal resolvió revocar la resolución que absolvió a Strumia y lo condenó a 17 años de prisión por considerarlo responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva, agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada, y a su mujer por el mismo delito como partícipe secundaria. De acuerdo a la teoría de la fiscalía y la querella, el hombre forzó a Paula a practicarse un aborto que derivó en su muerte. La misma justicia absolvió a 5 policías que ayudaron y encubrieron al asesino de Paula. El cuerpo de Paula jamás apareció. Desde el primer día de su desaparición, Alberto camina incansable en las calles de Santa Fe, pegando carteles en todos los árboles. El rostro de Paula, así, vive en cada esquina, en cada calle y en cada uno de sus sueños.
La patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas.
Adiós, mundo cruel. Capítulo 4.
Jueves 25 de junio del 2020, Adiós Mundo Cruel, programa número 78, en el aire de FM Racer Rock. De esta manera entramos en el Fumo y Filosofo. Este viene cargadísimo, este programa.
Viene muy picante. Bueno, lo que pasa es que estamos todos muy movilizados.
Si te comes un hueso de pollo y se te queda en la garganta, sí, más o menos.
Pero estamos muy movilizados, ¿qué crees que haga?
No, está muy bien. Mientras escuchamos de fondo al amigo Frank.
Y pero si a vos te gusta eso, ¿o no? Pero no querés Vivan, jazz de atrás.
Sí. Frank, sí, es un clásico.
¿Pero qué te pasa, pelotudo? O sea, me pedí jazz así de Big Band. Te traigo Frank Sinatra y no te gusta.
No dije que no me gusta.
¿Qué estás menstruando? ¿Qué te pasa? ¿Es Frank Sinatra?
No me gusta. No dije que no me gusta. Un clásico. Un artista que además, ¿cuánto tiempo estuvo en escena también?
Y toda la vida.
Sí, nació con un micrófono en la mano.
Nació cantando Frank Sinatra. En fin, vamos a tratar de resumir este Fumo y Filosofo esta idea de qué le pasa a la clase dirigente que no está a la altura de los acontecimientos, ¿no? Y encontré un muy buen artículo que puse y mayapié con esto que voy a leer, que se llama La incontenible infantilización de Occidente. Y lo resume bastante bien la idea de qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué nosotros desde las bases vemos que la dirigencia política no tiene ni la coherencia, ni la información, ni el coraje para cambiar esto?
Qué interesante.
¿Y qué es lo que pasa? Desde hace años, sociólogos, antropólogos o psicólogos vienen advirtiendo sobre la infantilización de la sociedad postindustrial. La media de edad aumenta incansantemente. La población envejece. Pero los rasgos adolescentes permanecen en una porción significativa de sujetos adultos. La juventud se ha convertido en un ícono de culto, un objeto incesante de alabanza y de veneración. Y lo grave no es que la gente intente aparentar juventud física, recurra a las cirugías estéticas. Lo que es preocupante es que un creciente porcentaje de adultos se afane en el cultivo consciente de su propia inmadurez. Hoy día, no son los jóvenes quienes imitan la conducta de los adultos. Es al revés. La experiencia, el conocimiento que proporciona la edad, no es ya una virtud, sino una rémora, un lastre del que desprenderse. La adolescencia se extiende hoy hasta edades muy avanzadas, y eso genera una sociedad inmadura, unos sujetos que exigen cada vez más de la vida, pero entienden cada vez menos del mundo que los rodea. Y de hecho hay antropólogos, por ejemplo el autor de un libro Forever Young, que describe este síndrome colectivo. La opinión pública tiende a considerar la inmadurez deseable, incluso normal para un adulto. Como resultado, cunde una sensación de inutilidad, de profunda distorsión. Quienes toman las decisiones cruciales suelen ser individuos con valores adolescentes. Eso hace que vaya desapareciendo la cultura del pensamiento, de la reflexión, del entendimiento y que sea sustituida por el impulso, por la búsqueda de la satisfacción instantánea y por la infantilización que todo se impone. Y el discurso político se simplifica, se dogmatiza y se agota en sí mismo.
Eso está muy claro, ¿no? En los discursos políticos.
Tal cual.
Está más que claro.
Tal cual. Se limita a meras consignas, a sencillas estampas, pierde la complejidad que correspondería a un electorado adulto. En concordancia con la visión adolescente del mundo, no se exige a los líderes políticos ideas, capacidad de elaboración, sino belleza, atractivo, tópicos, divertidas frases y una imagen que conecte con un electorado envejecido en edad, pero rejuvenecido en mentalidad.
No, le sumaba esa lista, digamos, o buscar eso o buscar, digamos, una especie de paternidad que resuelva todo.
Tal cual, que es la misma infantilización, digamos, de la cosa.
Cuando a veces discutimos el Estado, ¿no? Discutimos los gobiernos que llevan adelante, ¿no? Las políticas del Estado y la sociedad, digamos, que espera, digamos, que el Estado responda de manera casi paternal.
Y a eso voy.
Porque digo, el Estado lo construimos todos, ¿no? Y esa responsabilidad social es la que se tiene que construir justamente desde las bases. El tema es que no hay tampoco un ida y vuelta. No hay un ida y vuelta entre bases y dirigencia.
Bueno, hablábamos de la desconexión de la clase dirigente.
Tal cual, ¿no? Tal cual. No. Y volviendo a... Yo creo que acá también está este artículo, no sé quién lo escribió.
No lo tengo acá.
Bueno, que está acertado, digo, pero bueno, tampoco... No me cabe mucho, esto es una opinión mía, la ultravaloración de otras épocas.
No, por supuesto, pero estaba bueno como para pensarlo.
Sí, no.
¿Por qué estos tipos son tan idiotas? Esa sería la respuesta. Bueno, ojo que nosotros también estamos bastante pelotudos.
No, creo que también se ha generado un mundo, digamos, como oficial y un submundo político, ¿no? Un submundo que discute cosas de política real y que son, por supuesto, cada vez menores, ¿no? Cada vez más chicos. O de última se mantienen estables.
Sí, minorías.
Minorías y otro, digamos, para la gilada. Y ahí un va. Discurso para la gilada.
Y vos fijate...
Yo no creo que haya algún político, digamos, realmente que sea un idiota. Bueno, Macri.
Bueno, pero que posiblemente garpe más actuar como idiota.
Claro,
sí,
eso, ¿no? Eso sí. Pero hasta incluso uno lo ve reflejado. Nosotros formamos parte de un medio de comunicación. Digamos, muchas veces está esta manera de poder encarar algún tipo de comunicación más cercana, se le dice. Más cercana sería simplificar el discurso.
Claro, más estúpida. Claro, o menos compleja.
Tal cual, digamos. Pero obviamente que tiene que estar dentro de las lógicas que uno se propone hacer un tirar un mensaje. Porque si uno tira algo que nadie va a entender, digamos, o sea, habría que devolver volver hacia atrás en ese proceso de comunicación.
Pero aparte vos fíjate que es interesante.
Y también está la voluntad de aprender.
Obvio. Y a eso vamos. ¿Y cuál es el rol del sujeto frente al Estado? Porque los nuevos tiempos son testigos de la preponderancia de los rasgos infantiles sobre los maduros. La impulsividad y los instintos dominan la reflexión. El placer a corto plazo a la búsqueda del horizonte. Y los derechos o privilegios imperan sobre los denostados deberes, esas pesadas obligaciones de un adulto. O sea, hay una inclinación a la protesta, al pataleo, pero eso domina la autosuperación, claro, porque la imagen se atepone al mérito y al esfuerzo. Y ahí va con lo que vos decías, los medios de comunicación actúan en consecuencia. Incluso la prensa más seria promociona el cotilleo más obsceno, el chascarrillo, el escándalo, esas noticias que hacen las delicias del público con mentalidad adolescente. Y resulta preocupante la fuerte deriva de la prensa hacia el puro entretenimiento, la mera diversión, en detrimento de la información y el análisis riguroso. En la televisión hay una preponderancia de ubres y glúteos sobre opinión razonada. Y el creciente infantilismo fomenta la difusión de miedos, esos temores inventados o exagerados que generan los reflejos distorsionados de la calle. Surge una sociedad de pánico que es tremendamente conservadora, que ve en el cambio peligro, no oportunidad. Una colectividad asustadísima y víctima fácil del terrorismo internacional.
Vos fijate cómo queda, digamos, sobre todo una actitud muy, muy particular y que es una actitud humana muy valorable que hace que las cosas perduren o que se trasvasen de generación en generación, que son los proyectos a largo plazo. Vos fíjate cómo termina la mayoría, digamos, siendo fracasadas por estas actitudes y también por el contexto, digamos, que lo impide. Hoy pensar en un proyecto a largo plazo para cualquier persona ya es prácticamente... Se piensa año a año.
Como no sé. Mucho. Sí. Aparte
de hablo de contexto y posibilidades, no hablo de querer.
No, pero vos,
no hablo de querer.
Pensá en un
proyecto... No quiero decir que la gente no quiera pensar a largo plazo.
No, pero ¿qué proyecto colectivo tenemos nosotros como sociedad que trascienda nuestra propia vida?
Nuestro país, nuestra patria.
Pero ¿qué es lo que estamos haciendo que trascienda nuestra propia vida? ¿Qué universidad estamos formando después de Cristina? O sea, ¿qué legado le estás dando a las generaciones que vienen? Y esto del mundo infantil genera miedo, porque los nenes le tienen miedo a todo. Y en un mundo que jamás fue tan seguro como el presente, nunca el ciudadano medio vivió tan aterrado. Incluso hasta los intelectuales están temerosos de describir lo que ocurre. Y eso es porque vivimos en una sociedad bastante cobarde, insegura, que se asusta de su sombra, de lo que come o respira, y que siente tan pánico ante noticias que, por definición, no son más que excepciones. Prueba de ello es la creciente atracción por el milenarismo. Igual que en la Edad Media, los predicadores del apocalipsis ejercen una singular fascinación, aunque solo pretendan llenarse los bolsillos. Y yo me acordaba de Milei. ¿Por qué estos tipos extremos, que no razonan, que dicen estupideces y se vuelven tan atractivos?
Claro.
Porque es un pensamiento de Edad Media. Como si todo. A ver, de hecho es tan de Edad Media que tenemos que seguir discutiendo que la Tierra no es plana. O sea, vos fijate si no es una sociedad infantil. Muchos olvidan que la madurez consiste básicamente en la adquisición de un juicio para distinguir el bien del mal, la formación de los propios principios y, sobre todo, la disposición a aceptar responsabilidades. Y que los dirigentes han contribuido con todas sus fuerzas a diluir o difuminar la responsabilidad individual. Eso sume al ciudadano poco visado en una adolescencia permanente. El Estado paternalista aseguró al súbdito que resolvería hasta la más mínima de sus dificultades a cambio de renunciar al pensamiento crítico y de delegar en los dirigentes todas las decisiones, porque en el fondo era una promesa de una interminable infancia despreocupada y feliz. Y la mentalidad infantil encaja muy bien en una sociedad compuesta por grupos de intereses. Facciones que actúan como pandillas de adolescentes en entornos donde escasea la responsabilidad y donde el grito, la pataleta, el alboroto son vías mucho más eficaces para conseguir ventajas que el mérito y el esfuerzo. En un marco donde predomina quien más vocifera, quien reivindica o apabulla, o el que tiene más amigos, mejores contactos o influencias, pero raramente quien aporta razones más profundas.
También a esa está la tergiversación, ¿no?, del discurso, en función de, que también es muy infantil, de adjudicarle al otro lo que uno no hace, ¿no? Por ejemplo, los que más dicen ser meritócratas son los que menos esfuerzos hacen. O no llegan a contemplar de todo el concepto de mérito, ¿no?
No, pero aparte, los últimos que hablaban de meritocracia son todos herederos.
No, por eso, justamente. O sea, a ellos hacía referencia.
Claro, pero después lo vota el que cree en la meritocracia. Hay una desconexión entre los líderes, en lo que hablábamos al inicio, pero también hay estos vasos comunicantes. Uh-huh. Porque nosotros tenemos líderes adolescentes y caprichosos para una sociedad infantil.
El otro día estaba pensando, digamos, en las estructuras estatales, ¿no?, en las representatividades, y son instituciones que ya están a punto de cumplir, por al menos la Argentina, ¿qué le ponemos? Si contamos de la Revolución son 200 años, uh-huh, pero vamos a ponerle 100, uh-huh, que ya son bastante viejas. Uh-huh. Y que el mundo ha tenido tantos cambios y sobre todo ha crecido tanto, simplemente por un hecho numérico, hay más personas, que los mismos estamentos siguen funcionando casi de la misma forma. Y, por ejemplo, el otro día viendo y leyendo el libro de Rosas, ponele, ¿no?, lo saco del tema para poner el ejemplo. Una de las elecciones gana por 9.000 votos. O sea, 9.000 votos es un pueblo, uh-huh, hoy en día.
La manzana de la plata.
Tranquilamente, o sea, se establece un vínculo mucho más cercano entre el tipo que gobierna y entre el vecino, si se quiere. Vaya, salvemos toda la distancia. Hoy en día, digamos, las personas que elegimos, prácticamente con suerte, tenemos la suerte no de conocer su pasado, de conocer de qué ámbito viene, salvo que lo investiguemos minuciosamente. No digo que todos los representantes tienen que conocer a cada una de las personas que van a gobernar. Pero digo que sí se tendría que al menos replantear un poco este sistema democrático, digamos, ver también cuáles serían las formas de que haya más acceso de participación de los ciudadanos y que los referentes, digamos, más cercanos, o los referentes, los primeros referentes, o los más importantes, sean los más cercanos a la gente.
Bueno, y eso tiene como un proceso histórico, lo que vos contabas de Rosas, en el proceso de formación del país. Porque el país se forma desde las ciudades, ajá, hacia las provincias, hacia la nación. Y ahora un municipio no puede hacer nada si Nación no le gira plata.
Exactamente. Sí.
Entonces, ¿cómo terminamos con que nacimos desde el municipio hacia la provincia, hacia la nación, a que un tipo en la nación, en esto del régimen hiperpresidencialista, decida qué municipio vive o muere?
Exactamente.
¿Y por qué nosotros no podríamos tener control sobre nuestros propios recursos y la reasignación del sobrante, reasignarlo en aquellos lugares que no tengan tanta suerte de producir?
De tener producción.
Pero el tipo más importante de tu vida política tiene que ser tu intendente.
Exactamente. Si vamos así, y si lo ponemos, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, para no ser tan extenso, ni siquiera es el intendente, tendría que ser en San Carlos el delegado comunal de San Carlos. Porque la verdad que, por ejemplo, hoy una cámara de por el Poder Ejecutivo, no con el intendente, pero el Legislativo en una cámara de concejales de 24 representantes que prácticamente están pintados.
No, pero aparte vos preguntale...
Todo bien, yo los quiero, a los compañeros...
Pero preguntale a cualquier ciudadano común que te nombre tres.
No, sí, no, tal cual.
Y preguntale a uno políticamente comprometido que te diga tres proyectos
de un concejal. Ponele que los conocés, ¿qué hacen?
Claro, tres proyectos, dame tres proyectos.
¿Cuáles son las normas? ¿Qué cercanía tiene con la ciudadanía platense?
Yo no lo quise poner, pero esta infantilización de la sociedad está en todos lados. Y te doy un ejemplo que no quiso poner en la columna para hacerlo muy extensa. Vos, el quilombo fuerte que tenés hoy en Perú es que no tenés oxígeno. El oxígeno en tubo lo producen dos empresas. No tenés oxígeno. ¿Qué pasó? Aumentó de 15 a 50.
Claro.
¿Qué hizo uno de los empresarios? Dijo que lo iba a reducir a 30. ¿Cuál fue la actitud del Congreso del Perú ante la falta de oxígeno en su población y que se muere en la calle por no poder respirar? Declarar héroe de la patria al tipo que no subía el oxígeno.
Claro.
Vos sos imbécil. Vos tenés que ir a agarrar la fábrica de oxígeno, claro. Cagarlo a tiro, usted se corre,
o
primero
hacer,
lo hace...
Va a hacer una fábrica de oxígeno.
Pero chango, si la, ahora en pandemia, si se está muriendo ya, no tenés tiempo.
No, obvio, obvio.
Ahora pero... entras a los corchos, lo corres, decís, jefe, después vemos qué pasa con su empresa, pero ahora que mi gente tiene que respirar. Entonces, si vos te pones a ver los proyectos que hacen los concejales que votaste, declarar de interés cultural la fiesta del pedo en el Mondongo. Para eso cobrás, hijo de mil puta. Renunciá por decoro. Pero eso no pasa porque sí. Pasa porque somos una sociedad infantil, anestesiada y entretenida con los juguetes que los de arriba dejan caer a voluntad.